Estuvo corto el video ahora, ¿verdad? La versión corta, muy bien.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que estén aquí, me da gusto saludarlos. Y también me da mucho gusto poder estar aquí y dirigirme hacia ustedes, poderles compartir. Esta serie, como mencionó Juan Pablo, va a ser una serie muy corta, a diferencia de la anterior que tuvimos, que fue de 7 semanas, si mal no recuerdo. Estas van a ser 2 semanas, así que te animo a que no te las pierdas porque una va atrás de otra y creo que hay algo importante que Dios quiere comunicarte y quiere poner en ese deseo, ¿verdad?, de poder continuar avanzando en nuestro caminar con Él, ¿no? En esta semana quiero empezar comentándote algo que cuando yo empecé a leer estas notas, como que me empezó me empecé a observar más yo. Porque no sé si se han dado cuenta, pero tenemos una tendencia a establecer muchas rutinas en nuestra vida. O sea, como que agarramos un caminito y ese caminito es el que siempre estamos siguiendo. Creo que hay algo en nuestra naturaleza, como seres humanos, de establecer este tipo de rutinas. Y a veces esas rutinas van de la mano ciertos hábitos o comportamientos que se convierten en parte de nuestra rutina. Por ejemplo, hoy que llegaste, te aseguro, casi te puedo asegurar, que te sentaste en el mismo lugar donde te sientas casi todos los domingos que vienes. ¿Verdad, Jesús? Yo sé que Jesús se sienta aquí, yo sé que Lluvia se sienta ahí, yo sé que Inés se sienta siempre ahí, mi esposa se sienta cuando me toca compartir, se sienta aquí enfrente. Hay algunos que quieren que no les vea las caras, se sientan atrás, pero a todos los conozco, así que no se preocupen, ¿verdad? Entonces, aún vengas tú solo o vengas con alguien, como que tú ya tienes o sientes que tienes tu lugar apartado. ¿No es así? Como que, oye, ya me ganó mi lugar. Es que ahí es donde yo me siento siempre. Yo recuerdo la primera vez que asistí a la iglesia. Bueno, yo iba antes a la iglesia, cuando iba a la iglesia católica. Y cuando me invitaron a East Lake en Chula Vista, la primera vez, pues yo no sabía lo que iba. Entonces yo decidí, de antemano, sentarme en la última fila, ahí donde está Alma sentada, en la silla más pegada a la puerta. Dije, si estos se ponen medios locos, yo me salgo corriendo, ¿eh? Entonces, pero todos vamos estableciendo este tipo. Incluso cuando manejas, a mí me pasa muchísimo esto, que de repente en mi mente, ya mi trayecto de la casa a la oficina, casi es en automático. O sea, ya no le tengo que decir ni al carro, ni, o sea, él solo se va. Porque ya establecí una rutina, un camino. Y a veces me doy cuenta que voy a otro lugar y agarro el camino como si fuera a la oficina. Porque la rutina ya la tengo muy establecida. Detalles como, por ejemplo, ¿qué hago cuando me levanto? ¿Qué hago cuando me voy a acostar? Voy y me lavo los dientes. Espero que se lamen los dientes, ¿verdad? O sea, hay cosas que ya tenemos muy establecidas como parte de nuestras rutinas. Y no es que esté esto malo. O sea, los hábitos o las rutinas no son malas, ¿verdad? De hecho, el cuerpo las necesita para sobrevivir. O sea, respirar, no es así como que yo estoy diciendo a mi cuerpo, respira, 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 respira. O sea, respiran porque el cuerpo respira porque eso, ya tienes el hábito de tener que respirar. Hay un libro, siempre les recomendamos libros, y este libro está en español, porque a veces hay libros que nos ponen en el programa que nos mandan de allá de Chula Vista y no todos los libros están traducidos, pero yo los checo y este sí está traducido, se llama El Poder de los Hábitos. Se los recomiendo. Yo bajé un pequeño resumen, no me dio tiempo de leer el libro completo, pero bajé un resumen en internet. Así que te animo a que si tienes el hábito de la lectura, hablando de hábitos, pues te recomiendo que lo hagas, ¿no? Y aquí nos dice que la razón por la cual nos encanta establecer rutinas en nuestra vida es que nuestros cuerpos están diseñados para crear hábitos. Fíjate qué interesante. Como por ejemplo respirar, el que les acabo de mencionar. O sea, es algo que el cuerpo establece y ya lo establece como un hábito. Los hábitos, dicen los científicos, los que estudian todo este tipo de cosas, y lo menciona el libro, surgen porque el cerebro está constantemente buscando maneras de ahorrarse esfuerzo. Así que si tienes un adolescente en casa, seguramente puedes constatar esto, ¿eh? Es la cultura del mínimo esfuerzo. Porque hacer cambios cuando queremos cambiar algo, no siempre es fácil. Lleva tiempo. Pero estamos de acuerdo que si yo me propongo con dedicación, le dedico tiempo y pongo esfuerzo de mi parte, puedo cambiar ciertos hábitos. Eso, creo que en ese aspecto, creo que todos podemos coincidir. Y por ejemplo, no sé, a veces hay gente que tiene mucha, ya tiene así como muy establecido ciertas cosas de cómo las hace y que las hace con mucha naturalidad, como que ya no le cuesta trabajo hacerlas. Por ejemplo, un atleta profesional, tú lo ves desempeñándose ya sea en el campo de fútbol, básquetbol, y tú ves que lo hace con mucha naturalidad. O sea, no ves que está haciendo realmente un esfuerzo. O sea, un atleta hace las cosas ordinarias que ya acostumbró a su cuerpo a hacer. Ya las hace. Simplemente, ¿por qué supera a otros? Porque lo hace tan rápido y con un hábito ya tan establecido que la otra persona o el otro equipo no alcanza a reaccionar. No es que sea un ser extraordinario. De hecho, todos, creo que ante los ojos de Dios, todos somos extraordinarios. Simplemente han establecido una disciplina y un hábito que los hace superar a los demás. Este libro se lo recomiendo ampliamente porque gentes como esta, y a lo mejor tú eres una de esas personas que ha establecido hábitos y ha logrado hacer que se vean con mucha naturalidad, es porque han establecido y siguen estos hábitos. Lo que este libro nos quiere decir es que si queremos tener un patrón nuevo de vida, un estilo de nuevo de vida, para alcanzar el potencial que nosotros sabemos que tenemos y que Dios nos ha dado, entonces tenemos que empezar a poner atención, y fíjate aquí, quiero que pongas mucha atención a lo que te voy a decir, tienes que empezar a poner mucha atención en viejos hábitos, en cosas que no están abonando para tu vida, y empezar al mismo tiempo suplirlos con nuevos hábitos que vas a empezar a adquirir. Y aquí hay una clave que voy a ir explicando y voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda para que quede la idea lo más pues clarificada, vamos a decir, ¿no? La Biblia habla de todo esto, ¿verdad? No hay un tema que a Dios se le haya escapado que tenga que ver con nosotros para nuestro, pues para nuestra bendición. El apóstol Pablo habla de esta idea de dejar viejos hábitos y empezar nuevos, como una de las claves más importantes en la vida cristiana. Es una de las claves más importantes poder hacer ese dejar viejos hábitos y empezar a incorporar nuevos hábitos. En Colosenses, y está en tu pantalla, 3:9-10, nos dice: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Otro versículo que viene más adelante, Corintios 5:17, y aquí me gustaría que lo leyéramos todos juntos, a la voz de tres. Ahí les va. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Aquí Pablo establece con mucha claridad dos enunciados muy importantes. Él nos habla de lo viejo y lo nuevo. Y es un proceso en el cual todo seguidor de Cristo debe establecer como parte de su vida. Despojarse de lo viejo, de las cosas que no abonan para mi vida, y empezar a ponernos las cosas, los nuevos hábitos, las cosas nuevas que sí me dan y abonan para mi vida. Puede resultar algo confuso. De entrada, Oye, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo yo sacarme lo viejo y ponerme lo nuevo? ¿De qué me están hablando, ¿no? Y te digo, y te lo quiero explicar de esta manera. Este proceso de cambio inicia con una decisión. Con una decisión. En el momento que yo tomo la decisión de confesarle a Jesús que Él es mi Padre, y es en el momento que yo tomo la decisión de seguirlo, en ese momento, en ese instante, empieza algo nuevo. Con ese solo hecho. En ese momento que tú tomas esa decisión, de repente hay algo en ti que empieza a moverse. Y de repente, de estar en la oscuridad, empieza a ver luz. De ser un completo extraño para la familia de Dios, Él te dice, ¿sabes qué? Eres mi hijo amado o eres mi hija amada. Lo viejo ha pasado, dejas esa parte de tu vida y viene lo nuevo. Pero aquí hay una parte que nos toca a nosotros hacer, que es continuar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para poder iniciar este proceso de caminar y en el camino irnos despojando de lo viejo e ir adquiriendo lo nuevo. Y de esto se va a tratar esta serie. Estos dos son dos mensajes nada más, así que pues te ayudo a que no te pierdas el que sigue, porque seguramente, ¿verdad?, como te lo dije al principio, habrá algo aquí de revelación para ti, ¿verdad? La gran idea de este mensaje es la siguiente. La idea de esta semana. Para dejar un mal hábito, debes de empezar un buen hábito. Para dejar un mal hábito, debes de empezar un buen hábito. Si estás intentando hacer cambios en algún área de tu vida, no solo se trata de decir, aquí me detengo, como dice la serie, ¿no? Stop, start. No se trata nada más de decir, aquí me detengo. O sea, el detenerme e iniciar un nuevo comienzo van de la mano, van juntos. Por ejemplo, a mí me encanta los sándwiches, eso es lo que normalmente a veces me gusta cenar, de crema de cacahuate o aquí como le decimos los fronterizos, peanut butter, con mermelada. Todos sabemos que van de la mano. Bueno, a mí me gustan unos hot cakes con... Bueno, es mujer porque me conoce y sabe mis gustos, ¿verdad? Un vaso de leche con galletas. Son cosas que van de la mano. Un tequilita con... Digo, no importa. Digo, no me digan que no han probado un tequila, ¿verdad? Con sangrita, ¿no? Qué rico, ¿no? Acompañar un tequilita con una sangrita. Entonces, uno va de la mano con el otro. Para poder abrirle espacio a cosas nuevas en nuestra vida, necesitamos dejar las cosas viejas. A veces, si tú quieres, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Tengo un deseo de iniciar algo nuevo, un nuevo hobby, un pasatiempo, quiero dedicarte, pues a lo mejor necesitas empezar a dejar de ver tanta televisión. O sea, al dejar viejos hábitos, te dará espacio, margen, para incorporar nuevos. Y esto aplica en tu manera de pensar, en tu salud física y también en lo espiritual. Jesús, en una de sus declaraciones que hace en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 11, nos habla de cómo debemos de remover lo malvado que hay en nuestras vidas. Esos malos hábitos o vieja naturaleza que hay en nosotros está ligada a espíritus malignos, así lo describe él. Y te lo voy a leer en Lucas 11, 24, 26, está en tu pantalla. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso. Se va aquí a la rumorosa. Quiere bajar allá al calorón de Mexicali. Pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa estaba barrida y en orden. Entonces el espíritu va por refuerzos. Busca a otros 7 espíritus más malignos que él. Y todos entran en la persona que viven y viven ahí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Yo leo esto y dije, a ver, déjame masticarlo bien. Lo que aquí Jesús nos está diciendo, Él expulsó, de hecho, Jesús, en esta narrativa de esta historia, Él expulsó ese espíritu maligno. Pero si yo no lleno con la presencia de Dios mi vida, yo dejo ese espacio vacío para que vengan de nuevo otra vez a mi vida y ahora mi vida sea incluso peor. Esa es así la esencia de la idea de lo que Jesús está hablando. En el momento en que tú tomas la decisión de empezar, necesitas continuar. Necesitas empezar a dar pasos. Ese es el concepto y la idea central de todo esto. Volviendo al libro que les recomendé al principio, del que hablábamos, El Poder de los Hábitos, el autor se refiere a un cierto de tipo de hábitos que le llama él hábitos claves. Esta idea de este hábito clave es que si tú te enfocas en hacer una cosa, esa una cosa que tú te vas a enfocar a modificar va a desencadenar que otras se modifiquen. Pero tienes que enfocarte en una. Ese uno va a hacer que muchos otros se empiecen a modificar. Y entonces podrás empezar a tomar nuevos caminos. Empezás a decir, ¿sabes qué? Voy a rechazar eso porque eso no sirve en mi vida y voy a empezar a tomar cosas nuevas que edifican mi vida. En el momento en que tú te deshaces de un viejo hábito y lo reemplazas con uno mejor, hay cambio. Hay cambio. Y eso es lo que sucede precisamente cuando tú invitas a Jesús a tu vida. Hay un cambio instantáneo. Porque este hábito, que es Jesús, que es un hábito clave en tu vida cuando tú lo haces parte de tu caminar, empieza a tener cambios en muchas áreas de tu vida. Empiezas a comprender cosas de tu pasado, te empiezas a poner a cuentas con cosas de tu pasado, empiezas a tener una manera nueva de pensar, vienen pensamientos nuevos a tu mente, empiezas a reorientar tu tiempo, tus recursos a cosas más productivas y empiezas también a restaurar relaciones que tal vez hayan estado ahí rotas y destrozadas por mucho tiempo. Ese es el poder de Jesús. Pero hay una parte que en la cual nosotros debemos de cooperar con Jesús. Esta semana nos vamos a enfocar en el inicio, en el start. La semana que entra nos vamos a enfocar en el cómo continuar. Y de hoy te quiero compartir 3 formas que tú necesitas asociarte con Jesús para que pueda provocar estos cambios. ¿Cómo le podemos creer a Dios en este proceso de cambio? Y el primero es dejar de creer las mentiras. Le voy a compartir una breve historia hablando de mentiras. Cuando yo estaba en la preparatoria, 1975 al 77. ¿Por qué se ríen, No lo creen, ¿verdad? Dice, uy, se ve tan joven, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, ok. Yo debo de confesar que esos 2 años fueron así como la vida loca para mí. La escuela era así como que estaba ya como en el cuarto o quinto lugar. Y yo estaba deseoso de tener un carro. Pues a esa edad, pues tu ilusión es tener un carro. Y yo ya había convencido a mi papá de que me comprara un carro. Había estado, papá, cómprame un carro, que mira, que para la escuela, que para moverme, que esto, que el otro, que aquello. Y papá, pues no, nunca ha sido facilito, no daba su brazo a torcer tan fácil. Dice, no, pues quiero ver tu desempeño en la escuela y luego platicamos, ¿no? Y una persona llegada a él, en un cierto momento me dice, oye, vi que tu papá estaba en un lote de carros y estaba comprando un carro. Yo me supongo que ese para ti. Wow, dije, me va a comprar el carro que yo quiero. En esa etapa, yo había, bueno, lo voy a poner en palabras bonitas. Me había ido de pinta muchísimas veces de la escuela. Yo nunca fui, honestamente, un mal estudiante. Siempre fui un estudiante de regular a bueno. Pero si a mi papá algo le molestaba, es que yo faltara a la escuela. Yo pudiera traer un 6, un 7 de panzazo, pero si yo traía una falta, eso era suficiente para que ardiera Troya. Cuando sucede esto, yo sabía que yo había faltado a la escuela. Yo sabía que día llegaban las calificaciones, yo ya tenía sobornado al cartero que las iba a llevar. Pues en aquel tiempo había carteros, ¿eh? Llegaban las calificaciones con un cartero que iba y las entregaba a tu casa. Entonces yo ya tenía palabrado todo para interceptar al cartero para que las calificaciones no llegaran porque yo ya sabía que traía como unas 10 faltas. Y cuando llega el carro y se estaciona enfrente de mi casa, dije, de aquí soy. Un Toyotita pintadito con llantitas así deportivas. Dije, wow. Pero dije, tengo que ponerme de acuerdo, interceptar al cartero. Entonces yo empecé a crear una serie de mentiras. Porque mi papá me preguntaba, oye, ¿no han llegado las calificaciones? Ah, no tardan en llegar, papá. Pero qué raro, si siempre llegan tal día. Sí, pero pues a lo mejor se le atoró algo el cartero, o no sé. Yo ya tenía las calificaciones, yo ya las tenía escondidas, ¿verdad? Yo le falsificaba la firma a mi papá en las calificaciones. Yo sé que no lo creen, ¿eh? Yo sé que me están viendo así con una cara de... Y una mentira me fue llevando a otra mentira. Hasta que por fin... pues ya no me quedó manera de poder ocultarlo. Mi papá conocía muy bien al subdirector de la preparatoria donde yo estaba, pues lo único que tenía que hacer era hablarle por teléfono y preguntarle, oye, qué raro que no me hayan llegado las calificaciones. No, hombre, pues si ya las mandamos hace como 15 días. Mi papá se mantuvo firme en nunca entregarme el carro. De hecho, el carro nunca cayó en mis manos. No. A ustedes les da risa ahorita, hubieran visto cómo me puse yo ese día, ¿verdad? Y me tuve que quedar a pie el resto de mi preparatoria. Pero la lección que aprendí, es que una, dejara de mentirle, pero dejarme de mentir a mí mismo. Porque hice las dos cosas. Empezar a hacerme responsable de mis actos y empezar a dejar de justificarlos. Porque por más explicaciones que yo di de por qué de las faltas, era imposible que yo las pudiera justificar. Porque todavía le hice el intento, ¿eh?, de justificarlas. Pablo, en uno de los versículos de Colosenses, nos dice que no se mientan unos a otros. Y yo le agregaría, y tampoco a ti mismo, ¿verdad? No te mientas a ti mismo. Esa es una de las maneras más grandes de vivir en la negación, que es un gran mecanismo que los seres humanos desarrollamos. Aquí no pasa nada. Por eso el primer paso de Alcohólicos Anónimos dice que debes de admitir que tienes un problema. Es el primer paso que debes de trabajar en él. O sea, déjate de engañar y déjate de engañar a otras personas de que no pasa nada. Yo les he compartido aquí en otras ocasiones, mi casa era un lugar donde nunca pasaba nada. Al menos nada malo. Todo era así como Disneylandia. ¿Por qué? Porque empezamos a desarrollar ese mecanismo de empezar a negar la verdad y querer ocultarla. Y una mentira te va llevando a otras. Y es algo común. Lo hacemos los adultos. Se los enseñamos a nuestros hijos. Oye, ¿por qué salió tan mentiroso este? Pues ¿por qué? Pues ¿a dónde crees que aprendió? Porque los hijos nos están observando. Te hablan por teléfono a tu casa para cobrarte y diles que no estoy. Todo lo hacemos, o lo hemos hecho. Encubrimos la verdad. Y empezamos a justificarnos por las cosas que empiezan a surgir en nuestra vida. Y empezamos a justificarnos que de repente no puedo, por ejemplo, desarrollarme en mi trabajo, ¿verdad? Como yo quisiera y trabajar con excelencia, porque hay algo que me impide hacerlo, ¿verdad? Y empiezo a justificar y buscar pretextos. O empiezo a hacerlo también en cuando empiezo a hacer cosas indebidas, ya sea en tu matrimonio o en otra relación donde tú estás, la persona está confiando en ti y tú estás buscando establecer otro tipo de vínculos con otras personas y tratamos de ocultarlo. Y lo hacemos incluso y nos justificamos en la manera en cómo tratamos a otras personas que decimos amar bajo el pretexto de que es que tuve un día muy pesado en la oficina, es que tú no sabes cómo estuvo el día de hoy. Llego de mal humor y maltratando a las personas que más digo amar. Y el problema de querer justificar nuestras acciones es que empezamos a caer en mentira tras mentira tras mentira. Y eso lo único que hace es detener tu crecimiento. Pablo sabía lo importante que era para nosotros aceptar la verdad. A veces dicen que la verdad duele. ¿O cómo dice el dicho? Así es, ¿no? Y Pablo sabía de esto, ¿eh? En Efesios 4, 14, 15, Pablo nos dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Cuando empezamos a asumir el papel de creernos nuestras, incluso nuestras propias mentiras, traen como consecuencia que empecemos a tomar malas decisiones. Y la mayoría de las veces no queremos admitir que estamos equivocados. Nos cuesta trabajo. A mí me costaba mucho trabajo y todavía de vez en cuando, lo confieso, me cuesta trabajo admitir que estoy equivocado. Y entonces encubrimos todo para sostener algo que es insostenible a través de una mentira. Y muchas de las veces lo hacemos porque tenemos temor a las consecuencias que esto va a traer. Tenemos miedo de que la verdad surja y sentirnos culpables. Y todo esto va desencadenando en un proceso totalmente disfuncional para nuestras vidas. Así que yo quiero hacerte una pregunta hoy. Y esta pregunta va personal, incluyéndome yo. Es una pregunta que, porque a veces cuando hacen una pregunta como que luego lo volteamos a ver a la esposa o el esposo, ¿ves? Mira, te están hablando, ¿no? No, esta pregunta va para ti. Y la pregunta es esta. ¿A qué estás tratando de sacarle la vuelta en tu vida? ¿Qué es eso a lo que le quieres sacar la vuelta? Siendo honestos, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo enfrentar, hablar con la verdad, sabiendo de antemano cuál es la verdad, porque estamos enganchados con nuestra propia mentira. La hemos creído. Y muchas veces justificamos nuestros comportamientos con pretextos. Usamos pretextos. Y a veces los pretextos los ponemos así como en una balanza, ¿no? Y entonces tú, bueno, pues sí, en efecto, sí, pues hay esto malo, esto hice mal, pues sí lo reconozco y todo. Pero por otro lado, quiero poner las cosas buenas porque quiero que la balanza se incline hacia lo favorable para mí, sin querer reconocer estas cosas. Hazle como hagas, ponle en una balanza. Buscamos siempre pretextos para no confrontar la verdad. Esa es la realidad. Y lo hacemos en muchas áreas de nuestra vida. Buscamos pretextos, ¿verdad? En nuestras relaciones, en la manera en cómo nos relacionamos con otras personas, en el noviazgo, en el matrimonio, en nuestras finanzas. Ay, sí, pues ahí sí no nos gusta mucho hablar de eso, ¿no? Del dinero, ¿no? Pero siempre buscamos pretextos, ¿no? Incluso hasta investigamos, ¿no? Yo investigué. Oye, el diezmo, ¿qué onda con el diezmo? No, no, eso es del Antiguo Testamento, eso ya no aplica el día de hoy, ¿verdad? Ahí dice muy claro. Y nos creemos la mentira, cuando lo que Dios quiere es que demos pasos de obediencia para bendición nuestra. O venimos aquí, servimos, y no, yo es que yo soy muy generoso con mi tiempo, yo vengo, dedico, pongo el café desde muy temprano en la mañana, levanto las carpas, las quito, ya con eso yo ya estoy cubierto. Siempre estamos buscando la manera de justificarnos y nos vamos a los pretextos. Y la verdad es que al final del día los únicos que terminamos engañados somos nosotros mismos. No importa lo cuánto bueno o cuánto malo. Lo que Dios quiere no es tus obras buenas, lo que Dios quiere es tu corazón. Es lo que Él quiere transformar. Porque como producto de eso, entonces van a surgir nuevos hábitos, nuevas maneras, nuevas formas de pensar. Así que, si por alguna razón te encarrilaste en este proceso, deja de creer en las mentiras que tú mismo has creado. Antes de que destruya una relación o pueda destruir tu matrimonio. Antes de que te vayan a correr del empleo por quererle robar tiempo a tu empleador. O querer hacer arreglos bajo la mesa. Deja de usar frases que lastimen a otras personas, ¿verdad? Sobre todo aquellas que dices amar, ¿verdad? Porque todo esto, como te lo dije hace unos minutos, te llevará a una vida disfuncional. La segunda manera de cómo asociarnos con Dios en este proceso es dejar de forzar el cambio. Yo estoy seguro que hoy vas a salir de aquí y vas a identificar y vas a decir, yo necesito cambiar esto. Pero Jesús nos enseña que no es por voluntad. Podemos tener la mejor voluntad del mundo. ¿Cuántas cosas no hemos querido hacer por voluntad? Y pregúntame si las hemos podido lograr. No es por nuestras fuerzas. No es por nuestras buenas obras que lo vamos a lograr. Lo que va a producir que ese cambio y esa fuerza es que venga del Espíritu de Dios. Cuando empezamos el mensaje, hablamos de hacer un alto y de decir, ¿sabes qué, Jesús? Te recibo como mi Señor y Salvador. Y entonces viene ese deseo de cambio. Un cambio que se tiene que dar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es un cambio que va a producir de mi interior. La presencia del Espíritu en mi vida va a producir que empiece a haber cambios en mi vida. Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto. Pues separados de mí, y aquí decimos todos al final, ustedes no pueden hacer nada. Jesús lo establece muy claro. Separados de mí, no pueden hacer nada. Puedo tener la mejor voluntad y las mejores intenciones, pero separado de él, no puedo hacer nada. Así que deja de esforzarte. Deja de quererlo hacer por tus propias fuerzas. Y permite que Jesús venga a tu vida y produzca en ti esos cambios que tú necesitas hacer para mejorar o para salir de muchos patrones y hábitos que no abonan nada bueno a tu vida. Porque lo que Dios quiere es que te conviertas en la mejor versión tuya. No, Dios no quiere transformarte en otra persona y sustituirte por otra. Lo que quiere es que tú seas la mejor versión para la cual Él te creó. Eso es lo que Dios quiere. Así que permitamos, ¿verdad?, que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, permanezca en nosotros para que se produzcan estos cambios. ¿Cómo logramos esto? Acabamos de terminar una serie, 40 días en la palabra, donde nos animamos todos a empezar a leer la Biblia. Síguela leyendo. Es a través de la palabra de Dios como tú vas a poder empezar a encontrar significado y cimientos para tu vida. Venir aquí a la iglesia, relacionarte con otras personas. Es que yo estoy con Dios, sí, pero Dios no lo ves. Pero sí puedo ver el avance que otras personas tienen en tu vida, en su vida, y decir, ¿sabes qué? Yo quiero algo de eso. A lo mejor tú has avanzado en otras áreas, pero en un área donde tú te sientes atrasado, puedes tomar como ejemplo un mentor. Por eso lo importante de los grupos en casa, de reunirnos. No basta con venir nada más los domingos. Ya estoy hablando como que estoy enojado, ¿eh? Próximamente vamos a iniciar grupos. Anímate a abrir tu casa. Lo único que necesitas es una televisión. No ocupas mucho. A veces nos detenemos porque pensamos que tengo que saberme la Biblia de memoria. No, no se trata de eso. Es de hacer comunidad, de que hagamos familia. Bueno, ya después del regaño. Pero sí te animo, ¿eh? Súmate a un grupo. No te imaginas la bendición que eso puede ser, y te lo digo por experiencia propia. Es una gran bendición estar en un grupo. Ok, entonces hablamos de asociarnos con Dios para hacer nuestra parte en dejar de creer y decir mentiras, de forzar el cambio y tercero, de regresar a los viejos hábitos.
Ustedes saben quién es Hernán Cortés, todos estamos aquí seguramente en primaria, aprendimos quién fue Hernán Cortés. Hernán Cortés, cuando llegó aquí a México a conquistar lo que después fue la Nueva España, cuando él llegó a esta tierra, la primera instrucción que le dio a sus hombres, yo no la sabía esa historia, fue que quemaran los barcos en los que habían llegado. Yo no sé si era la pinta en la Niña de Santa María, sí, no sé. ¿Sabes qué? Quemen los barcos. Tú imagínate, estás llegando a un lugar desconocido con un enemigo desconocido y lo único que tenías para poder escapar y salir de regreso eran los barcos en los que habías llegado, y él los manda a quemar. ¿Qué fue lo que Cortés hizo con este acto? Él lo que dijo, o tenemos éxito o aquí nos morimos todos. La lección de liderazgo que nos está dando esta historia es esta. Retirarte es fácil cuando tienes la opción. Cuando no la tienes, entonces no te queda más que ir para adelante. Piénsalo. A veces tomamos acción en cosas que queremos siempre dejar ahí un guardadito, por si acaso. A veces reconozco, como en un tiempo lo tuve que yo decidir, mi esposa y yo lo decidimos en mi casa, que el alcohol era un problema y que había que retirar el alcohol de nuestra casa porque no abonaba a nuestra vida. Pero a veces decimos, mira, deja ahí unos guardaditos porque al rato vienen los amigos, los compadres o los del grupo de los martes y tal vez se les antoje. Tal vez se les antoje. O sea, no te des esos permisos para volver a regresar. Y lo más importante que te quiero decir hoy, para verdaderamente ser transformados y alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros, tendremos, así como el ejemplo de Cortés, que quemar los barcos que nos impidan regresar a esos nuevos hábitos. Y yo te tengo dos preguntas hoy. Que identifiques cuáles son esos barcos. ¿Cuáles son tus barcos? ¿Y cuáles de esos hoy necesitas quemar en tu vida? Necesitas tomar la decisión de que en esa área de tu vida necesitas no volver atrás. Y te voy a dar algunos ejemplos. Y sé que me estoy un poquito de tiempo, pero la semana pasada se agarraron como 20 minutos más. Yo no veo problema porque no me puedo agarrar unos 10, ¿no? Si hay algo que te está distrayendo y te está dejando de dedicar tiempo a las cosas que verdaderamente van a edificar tu vida o van a abonar a tu vida, deja de hacerlas. Tal vez necesitas, no sé, dejar ahí el teléfono un rato en las noches apagado. A darte un ayuno de televisión. Tal vez necesites dejar ir una relación que no está abonando para tu vida. Que tú sabes y te estás engañando que no es lo que Dios tiene para ti. Sin embargo, te mantienes aferrado a ella, ¿no? Así que la pregunta es, ¿a qué te estás aferrando el día de hoy? ¿Qué necesitas dejar ir? Vamos a cerrar con esta lectura de Colosenses 3, que habla de lo que Dios verdaderamente quiere para nosotros. Está en tu pantalla. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Señor, con este versículo cerramos dándote gracias, Señor, por esta iglesia, por nuestros pastores, por todos aquellos que hemos decidido seguirte, Señor, que hemos decidido dar ese paso de obediencia. Permite que esta serie, Señor, por corta que sea, nos ayude a identificar qué cosas no abonan para nuestra vida, Señor, y que necesitamos dejar ir, para que entonces tú puedas venir a llenar todos esos espacios y podernos dar la bendición y el gusto, Señor, de poder caminar de tu mano. Amén. Amén. Gracias, Lalo.